Y si los jóvenes con baja cualificación lo tienen complicado, vamos a hablar hoy de otras personas que yo diría que lo tienen aún peor. Se trata de aquellas que han venido de otros países, que carecen de permiso de trabajo en nuestra comunidad, que a veces se ven abocados a trabajar en negro, es decir, sin contrato, cobrando una miseria sin que se declare en ningún lado. Y seguro que cerca de tu entorno, cerca de tu barrio, conoces a gente en esa situación. Nos hemos preguntado si las personas afectadas se tienen que resignar de alguna manera o si existe la posibilidad, por pequeña que sea, de encontrar una solución. Y nos lo va a responder pues una persona que me hace muchísima ilusión saludar en el programa, porque le tengo un aprecio enorme. Es un buen amigo, nos habla desde el Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, Joaquín Aguilar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, muchas gracias.
Nada, gracias. Gracias a ti por atendernos.
Encantado.
Porque, en fin, sabemos de la labor que llevas tantísimo tiempo realizando en favor de muchas personas que lo pasan verdaderamente mal. En CEAR encontráis todo tipo de situaciones, refugiados, personas que piden asilo político, que simplemente vienen huyendo de la pobreza de sus países, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues mira, te íbamos a plantear una cuestión relacionada con un WhatsApp que nos llegó. Vamos, le llegó a nuestros compañeros de Telemadrid y que nos contaba era la historia de Luis, un joven que, como digo, ha escrito al WhatsApp, allí solicitaba ayuda a quien se le pudiera prestar para solicitar su situación, que básicamente se resume en que lleva 5 años en España, no tiene permiso de trabajo y además no puede solicitar el permiso porque no tiene una colocación. Así que creo que lo tenemos ya preparado al teléfono. Él llega desde Honduras, estuvo un primer año en el País Vasco y después, a continuación, se vino aquí a la Comunidad de Madrid, donde, ya digo, ha estado trabajando, pues sobre todo cuidando ancianos, sin contrato,
entiendo,
por supuesto, y demás. Es que, Joaquín, estamos esperando a tener su propio testimonio. Me dicen
que ya
lo tenemos, así que, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estaba contando un poco tu historia y decía que llevas 5 años en España, ¿verdad?
Así es, llevo 5 años en España, uno en San Sebastián, el País Vasco, y 4 en Madrid.
Y ahora mismo no puedes trabajar porque, claro, no tienes permiso de trabajo aquí en España.
Sí, ahora mismo no tengo el permiso y por falta de un contrato de trabajo.
Pero a su vez también no te contratan porque no tienes los papeles, ¿no?
Así es.
O sea que estás ahí un poco en un círculo vicioso. Y decía yo que, ¿cómo has vivido estos 5 años? ¿Cómo has podido recibir ingresos? Porque claro, uno no puede vivir del aire.
Claro, bueno, al principio, cuando la mayoría de personas llegamos a este país, pues traemos algo de dinero. Pero claro, eso no te dura hasta 5 años, ¿no? Y nada, como yo vivía en el País Vasco, en San Sebastián, ahí me ofrecieron ayuda del gobierno vasco y me duró hasta el mes de diciembre de esa fecha. Luego, como tenía que mandar a traer una documentación para seguir con la ayuda de mi país y se me era muy difícil, entonces me han cancelado la ayuda. Y fue cuando he tomado la opción de venirme para Madrid y estuve aquí, me he metido a estudiar cursos de geriatría para poder trabajar con personas mayores y desde ahí pues he estado trabajando en negro.
Ya. Es sorprendente que puedas hacer cursos, esto ya es una cosa al margen, ¿no? Que puedas hacer cursos y sin embargo no puedas trabajar.
Claro, pero lo que pasa es que no son cursos impartidos por la Comunidad de Madrid, porque por la Comunidad de Madrid no la persona indocumentada no puede.
Claro.
Ajá.
Bueno, y entonces, ¿viniste a España con qué expectativa? ¿Cuál era tu situación en tu país?
Pues bueno, de momento cuando yo hice el viaje era porque quería ayudar a mi familia, ¿no?, en mi país y poder salir adelante, pero no contando la situación que tenía España en sí.
Ya. O sea que no sabías que estábamos en crisis y que aquí también la cosa estaba complicada, ¿verdad?
Claro, sí, como por ejemplo, como la mayoría de personas que nos venimos, que vendemos todo lo que tenemos en nuestros países para venirnos para aquí, a Europa, en este caso el mío, España, y no nos damos cuenta hasta cuando ya estamos aquí.
Ya. ¿Y a partir de ahora qué? Porque creo que me comentabas que incluso habías intentado pedir el asilo, pero había alguna dificultad.
Sí, claro. Yo fui a CEAR y me asignaron un abogado y él me hizo una interrogación, me interrogó y me dijo que porque yo estaba para que yo iba a pedir el asilo político, y yo le dije por la situación de homofobia que hay en mi país.
Ya.
Entonces yo le puse mi caso que era porque era gay.
Ya.
Y este abogado me ha dicho, pero ¿cómo me vas a demostrar tú a mí o a las personas que te van a hacer la entrevista de que tú eres gay? Y yo, porque te lo estoy diciendo, y incluso el abogado me dijo, pero hasta yo te puedo decir que soy gay. Es más, te lo estoy diciendo, y aunque no lo sea.
Ya.
Y entonces yo ya no pude seguir con el trámite
del asilo.
Bueno, asilo político.
Nos consultabas o dirigías a nuestros compañeros de Telemadrid un mensaje en el que pedías ayuda, y nosotros hemos querido contar con Joaquín Aguilar. Joaquín, ¿qué le podemos plantear a Luis y a otras personas que puedan estar en su situación o parecida?
Muy bien. Bueno, en principio, Luis, realmente, claro, digamos que por alusión directa a la organización en la que trabajo, no sé muy bien qué abogado te ha podido decir eso, pero realmente la protección internacional, lo que dice la ley de asilo en concreto, es que hay que solicitar asilo en el primer mes en el que se está aquí. Pero esa, la verdad, es que luego no es, esa norma no es de aplicación. Quiere decirse que si tú llevas aquí 5 años, pero alegas desconocimiento o, en este caso, mala información, mala praxis, en el sentido de que, bueno, pues quien sea que te ha informado, pues te ha informado mal, pues no hay ningún problema, porque ahora mismo el problema que hay es que está todo colapsado, ¿eh? Cuando estamos hablando del sistema de asilo, ahora mismo está todo colapsado, pero no habría absolutamente ningún problema para que él hiciera de nuevo una solicitud de protección internacional en España. Si está aquí en Madrid, se hace en la Brigada Provincial, en la Avenida de los Poblados número 51, y nadie le iba a decir nada, aun estando aquí el tiempo que lleva, ¿de acuerdo?
Yeah.
Ahora, si me hablaras, pues mira, es una persona que no tiene problemas de persecución y, sin embargo, pues bueno, lleva aquí 4 años o 5 años, tampoco se ha podido regularizar. La verdad es que la administración, o digamos el gobierno, mediante la ley de extranjería, lo que se asegura es que para estos casos se pueda solicitar lo que llamamos la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que la gente en concreto la conoce como arraigo.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué es fundamental en ese arraigo? Aparte de tener el pasaporte en vigor, de no tener antecedentes penales ni bien aquí ni en el país de origen, pues es verdad que se necesita una oferta de trabajo. Eso es completamente correcto. Y esa oferta de trabajo tiene que ser como mínimo de 1 año y tiene que ser a jornada completa. Pero, como él lo que me está diciendo, Luis, es que dice que cuida ancianos y tal, eso se puede sustituir, en vez de por una oferta de 40 horas, pues lo podía sustituir por 2 ofertas, siempre que sean de la misma actividad, en este caso, por ejemplo, empleo doméstico, ya que es lo que él ha comentado.
Sí.
2 ofertas, eso sí, tienen que ser ambas 2 de 1 año, pero pueden ser de 20 horas y de 20 horas.
Claro.
Hay que tener cuidado de que las personas que nos hagan la oferta realmente tengan una nómina contundente, en el sentido de que puedan, ¿vale?, ofertarnos esa oferta de trabajo, ¿vale? Pero yo no lo veo. De hecho, veo todos los días nuevas concesiones, y concesiones afirmativas, positivas. Con lo cual, lo que le animo un poco es, pues eso, hay que buscar efectivamente cuál puede ser el mejor empleador. En el sentido de que es difícil, sí, pero imposible, desde luego que no, Javier. Eso te lo digo porque lo estoy viendo a diario. Luego, lógicamente, existen otras posibilidades de regularización. Ha comentado, pues eso, mira, si no tienes pareja, no estás casado, es posible también que de repente, pues mira, surja el amor, oye, nunca se sabe, con un ciudadano español o con un ciudadano europeo que resida aquí, también con lo cual también tendríamos las tarjetas de familiares de comunitarios. Es decir, la ley sí que establece determinadas salidas, pero claro, hay veces que no terminan de ajustarse, y ese, supongo que es el problema que está teniendo.
Y sobre todo encontrar ese empleo, ¿no?, que le abra un poco el camino, ese o esos empleos, ¿no?, que es al final lo que...
De hecho, De hecho, él comentaba que sí que los ha tenido, que poco a poco, pues eso, pues ha ido teniendo, evidentemente, sin contrato, porque tampoco han podido contratarle. Muchas veces hay personas que te quieren contratar, pero no pueden. Entiendo, porque imagínate, Javier, hay personas mayores sí. que necesitan cuidado, pero que no tienen esa nómina contundente que pide la administración. Sin embargo, pues tienen un poco, cada hijo pone un poquito de dinero. Pues lo que hay que buscar es que los empleadores tengan la posibilidad de contratar, ¿vale?
Ya,
y
claro,
para esa posibilidad... Efectivamente. Es complicado, pero existe la posibilidad.
Ya, claro, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, mira, ahora mismo yo estoy sin trabajo porque yo fui a meter papeles para trabajar en una residencia y la persona, el gerente de la residencia, me hizo el contrato. Yo vine, hice todos mis papeleos de mi país y los papeles de aquí, ¿no? Cuando yo voy a solicitar mi primera tarjeta, sale que el señor de la residencia le debe a...
No tenía... Entiendo. Javier, aquí hay una cosa evidente,
sí.
y es que hay veces que las personas extranjeras ponen todo su esfuerzo, ponen todo su ánimo, todo, y después, cuando el fallo es de la empresa, no está, digamos que, al corriente
protegidas.
De pago en la Seguridad Social,
pues claro.
¿Se castiga a la empresa? No, se castiga a la persona extranjera.
Claro,
entonces, por eso digo que hay que afinar mucho
sí.
con la oferta de empleo,
oye,
porque
no
solo está en su casa.
Y además, Joaquín, oye, vamos, en otros casos las leyes son muy ambiguas, pero en este caso es que concretan hasta el último milímetro, ¿eh?
Pues sí, por desgracia, sí. aquí están con la lupa puesta y realmente es muy difícil... saltar, y para mí desde luego es una injusticia, porque ¿qué culpa tiene la persona? Porque ellos entienden, si la empresa no está al corriente de pago de la Seguridad Social,
ya.
evidentemente no puede contratar a nuevos trabajadores. ¿A
no.
quién castigan? Al trabajador,
fíjate,
de la empresa.
Fíjate,
entiendo
qué fastidio.
Que es un problema, pero...
¿Y sabes qué ha pasado? Ha venido de esa misma empresa y me ha dicho, bueno, pues mira, lo que puedes hacer es trabajar de noche, pero te voy a pagar 5 euros la hora. Y le dije, pero es que no puedo trabajar por 5 euros y ir por la noche.
Ya.
Eso, Javier, lo hemos vivido nosotros siempre y se llama explotación, ¿no?
Efectivamente.
Aprovecharse de las personas.
De las circunstancias
de las
personas. Oye, Joaquín, que un abrazo enorme, que muchísimas gracias por habernos
gracias
atendido.
Gracias a vosotros y un abrazo grandísimo para Luis y que tenga suerte.
Venga.
Muchas gracias.
Luis, ya sí. para terminar, puesto que lo que te hace falta es un trabajo, cuéntanos por si hay algún oyente que te pueda ayudar en esa tarea. ¿Qué puedes hacer?
Pues bueno, yo, como he explicado antes, yo he sacado cursos de geriatría, yo tengo, lo he sacado en centro médico para mayores, ¿no?
Sí.
Y tengo la experiencia, estuve con una persona 1 año y 9 meses, lastimosamente la persona falleció, y nada, también estoy disponible ahora mismo para lo que me llamen y
sí, hablabas también de Luis, de limpieza y de otras labores. Si hay alguien que nos esté escuchando y pueda echar una mano a Luis, le agradeceríamos que nos escribiese al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y les ponemos en contacto. ¿Te parece, Luis?
Vale, o también a mi teléfono.
Bueno, pero prefiero no darlo en antena, que si no...
Vale.
Se lo facilitamos y tú nos das permiso a la persona que nos escriba, ¿vale?
Claro, vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis.
Bueno...
Venga, pues,